Esta es una de las noticias que está ocupando los titulares de medios locales y nacionales desde este pasado lunes, ¿no? Incluso desde antes. Desde entonces, desde el lunes, se celebra en la Audiencia Provincial de Teruel el juicio con jurado popular contra Nóver Fejer, ya sabes, alias Igor el Ruso. Está acusado del triple asesinato cometido en Andorra, que costó la vida al ganadero José Luis Iranzo y a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero. El juicio ha despertado muchísimo interés. Se ha convertido en el más mediático de la historia de la Audiencia Provincial de Teruel. Hoy tiene lugar la cuarta sesión, después de que ayer compareciera la viuda del ganadero asesinado. En la sesión de hoy, como te estamos contando, van a comparecer distintos peritos forenses y psicólogos. Los testimonios que hemos podido escuchar a través de Aragón Noticias y Aragón Radio nos los han trasladado los propios testigos que vivieron y sintieron en primera persona estos trágicos sucesos. Muchos de ellos han sido muy duros, realmente duros, sobre aquellos momentos límite que se vivieron en el Mas del Saso el 14 de diciembre del año 2017. Hemos oído hablar de miedo, de temor, de indefensión, de coraje, de justicia, de inseguridad, de blanco fácil. Testimonios que han recogido lo que inicialmente se sentía en la comarca entre Albalate y Andorra del 5 al 14 de diciembre, cuando los propios agricultores iban a sus campos con la escopeta cargada. Quien está siguiendo este juicio es nuestro compañero José Miguel Meléndez, delegado de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión en Teruel. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, querido Paco.
Muy bien.
Bueno, dura, está siendo una semana realmente dura, ¿eh?
¿Verdad? En lo profesional, ¿cómo estás viviendo el juicio?
Pues sinceramente no duermo, ¿eh? Los testimonios son tan duros, tan crudos, que si a poca sensibilidad que tienes te metes en el papel de lo que vivieron, no solo pues el padre de José Luis, que lo vivió a pocos metros, sintió como alguien pegaba dos tiros, él pensó en el perro primero, porque a quien estaban pegando los dos tiros era a su hijo, de la angustia que vivió durante todas las horas posteriores, porque no sabía, a pocos metros estaba del Saso, pero no sabía qué pasaba con su hijo, si estaba herido, si no, si había fallecido, si no, los guardias civiles, en fin. Cada uno de los testimonios nos ha puesto en la piel de cómo vivieron esas horas que fueron fatídicas y terroríficas, la verdad.
Permíteme que salude a Luis Miguel Alquézar, es el portavoz de los Amigos de Iranzo. Luis Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Dónde se encuentra Luis Manuel?
Pues hoy no he podido desplazarme a Teruel porque, claro, toda la semana las obligaciones laborales, la verdad, las tenemos que compaginar con estar poder estar allí todo el tiempo que nos gustaría, pero bueno, siguiendo también el juicio como puedo conectado a través de la aplicación que nos han podido permitir, y bueno, como decía José Miguel, pues siguiendo y con a flor de piel con todo lo que se está diciendo y todo lo que se está hablando en esta sala.
Hay que aclarar que, claro, estáis siguiendo el juicio desde uno de los hoteles cercanos a la Audiencia Provincial de Teruel, donde no se permite el acceso, ¿verdad, Luis Manuel?
Claro, es que en este juicio, pues por el tema COVID, pues no tenemos acceso ni siquiera a las familias, ¿eh? Que también es una cosa que por ellas sí que yo sé que tenían muchas, por lo menos, ganas de estar en la sala, de poder ver al asesino de su familia, de sus familiares, como ayer, por ejemplo, tuvo oportunidad de hacer Eva, por lo menos mirar a los ojos, eso es lo que querían haber hecho. Bueno, no han tenido la oportunidad. Nosotros tenemos una sala reservada durante toda la semana o durante toda la duración del juicio, pues para los amigos poder ir pasando por esa sala y poder seguirlo todos juntos. Y entre la plaza, la sala y donde todos, cada uno podemos, pues bueno, ahí estamos, siguiéndolo día a día y minuto a minuto.
Y permitidme que salude también a Anaí Gracia, ella es andorrana, es periodista, experta en el caso Fejer, está también trabajando estos días duro para que los compañeros sepamos lo que está ocurriendo allí. Anaí, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te pillamos ahora, Anaí?
Pues ahora mismo estoy en Andorra, que me vine ayer por la tarde.
En Andorra. ¿Cómo está siguiendo el juicio, Anaí?
He estado los tres días en Teruel, lunes, martes y miércoles, y bueno, como estaba explicando el portavoz de los Amigos de Iranzo, no nos dejaban entrar en sala, entonces hemos tenido que seguirlo a través de la aplicación. Yo he tenido la oportunidad de poder pasar algunos de esos ratos con familiares de las víctimas. He visto a los padres de Víctor Romero, a sus hermanos, a la viuda de Víctor Caballero. he visto a los padres de José Luis Iranzo, he estado con su hermana. Entonces, bueno, pues han sido tres días muy intensos, muy duros, porque, bueno, escuchar la declaración del asesino confeso de sus tres seres queridos y después a los guardias civiles que aquella tarde estuvieron aquel día en el Saso, pues bueno, ha sido unos días muy duros.
Han sido muchos testimonios. Vamos a recuperar, si os parece, José Miguel, algunos de ellos.
Sí. Si os parece, lo hacemos un poquito cronológico. El lunes escuchamos a Norbert Fecher. De él destacaría la altanería y algo, pues una característica, un calificativo que tenemos muy en Aragón, ¿no? La fanfarronería con la que contó su relato, que es el suyo. Consideramos todos que es un poco fantasioso, pero esto lo tiene que decir las pruebas y lo tiene que decir la sentencia. Fecher declaró disparar cara a cara contra los guardias civiles. Le escuchamos decir que José Luis Iranzo era una amenaza cuando José Luis Iranzo no iba ni siquiera armado. Atacó a los guardias para recoger una Biblia que decía estaba en el coche de Iranzo y se había interpuesto el coche patrulla de los guardias civiles. Vamos a escuchar algunos de esos sonidos.
Como si fuese una metralleta. Eran disparos como una ráfaga, muy rápido todo.
Sí, sí.
De acuerdo. ¿Disparaba usted primero a uno y luego a otro o a la vez? Simplemente que en ese preciso instante era una amenaza para él. Que si hubiera llegado dos o tres minutos más tarde, él ya no estaba ahí. No hubiera estado ahí.
Se podía salvar en la mía Biblia. Y de una otra manera, que si tuve persona alguna
la si podía haber salvado su Biblia de otra forma, estas dos personas ahora estarían vivas.
Bueno, pues este es su relato, su verdad o su fantasía.
Sorprende, lo de la Biblia.
Sí, sí, sí. Bueno, nos sorprendió muchísimo a todos. Yo, evidentemente, esto lo tendrá que decir el jurado y evidentemente las pruebas, porque muchas de esas pruebas se conocerán hoy, porque hoy nos dirán los forenses dónde tenían las heridas los guardias civiles, dónde los tenía Iranzo, por dónde fueron atacados, por dónde fueron disparados, porque entiendo, Anaí, que eso es lo que se tiene que demostrar en este juicio, ¿verdad?
Sí, efectivamente, él alegó que disparó de frente a los dos Víctor precisamente porque él pide la libre absolución para él y es una manera de decirle al jurado que, bueno, ellos también iban armados y era una manera de defenderse. Eso es una completa mentira porque él les atacó por detrás. Hoy se demostrará cuando los forenses indiquen por dónde entró las balas y cómo llegaron a matar a los dos Víctor. Entonces, bueno, entendemos que es una prueba que va a caer por sí sola y se va a demostrar que les tendió una emboscada, que les entró por detrás, que los Víctor vieron el coche de José Luis Iranzo y posiblemente bajaron confiados pensando que era el ganadero. Recordemos que aquella tarde habían estado juntos, venían de estar juntos recorriendo las cuevas de Valdoria pensando que podía estar allí escondido. Entonces yo estoy convencida de que al ver el coche, a ver el vehículo y ver la pick-up de José Luis Iranzo, ellos jamás pensaban que quien estaba dentro era ya el asesino de José Luis.
O sea, además de la frialdad, no sé si os sorprende también esa cierta inteligencia, ¿no? Parece que él tiene una estrategia, ya no sé si es por recomendación de su abogado, ¿no? Pero parece que la mantiene, ¿no? Es decir, esa estrategia que acabáis de comentar ahora mismo, ¿no?
Bueno, también hablarán hoy los psicólogos, ¿no? Porque yo creo que tiene fantasías en la cabeza, ¿no? Se monta su propia película, como se suele decir. Duele y quiero preguntarle a Luisma, especialmente conociendo a José Luis, que alguien que le pegó dos tiros dijera que era una amenaza, que José Luis Iranzo era una amenaza. No sé, realmente tiene que doler, Luisma.
Duele, sí, duele especialmente porque escucharle el otro día, igual que dijo que los guardias civiles los mató en defensa propia, también dijo lo mismo de José Luis, pues que había escuchado un sonido que le pareció el cargar una pistola, en ningún momento, vamos, pues, imagino que eso es otra de las fantasías, como bien dice, otra de las excusas que puede él alegar y que él, José Luis, lo único que hizo es ir a abrir la puerta, no más, abrió la puerta. También se demostrará que le pegó los tiros prácticamente a bocajarro, o sea, no, nada de como dijo el otro día, que José Luis salió corriendo y le pegó desde no sé cuántos metros, dijo, no, se los pegó a bocajarro los dos tiros. José Luis sí que salió corriendo, intentó huir y este hombre salió detrás y intentó darle otra vez Lo que pasa es que tuvo en esa ocasión no le dio y fue un tiro al aire. Pero el tiro que le mató a José Luis se lo tiró a bocajarro, de cara, porque José Luis estaba abriendo la puerta y este estaba de frente a él. Duele que sirva, o sea, que utilice la muerte de José Luis totalmente indefenso para intentar salvar su pellejo, que bueno, que esperemos que no tenga un recorrido su estrategia.
Estremecedor. ¿Qué otros testimonios son destacados?
Podemos escuchar al padre de José Luis, también llamado José Luis Iranzo, que nos dejó pues realmente sabiendo el miedo que debió pasar detrás de unas alpacas de paja y escuchando todo lo que estaba sucediendo, queriendo llamar, queriendo correr hacia el coche de su hijo que pasaba a pocos metros sin saber quién iba en el coche, porque no era su hijo. En fin, los testimonios que escuchamos en este resumen.
No sé ni a de matarlo a mi hijo, porque lo más normal es que hubieran perimetrado de la manera que estaba el cuerpo y decir, aquí murió tu hijo, para poner un ramo de flores. Es que aún eso, no he hecho ni una declaración ni media, ni una. Simplemente el día 14 no más pedí. Solo pido una cosa, justicia. Y es lo que estoy pidiendo ahora, justicia. En ese momento, ¡pa! ¡Pa! Dos disparos de pistola. ¡Ay! Sentí un chillido, algo. Y yo digo, pues ya está el pájaro está aquí, digo, y igual me ha matado el perro. Porque claro, yo, mi hijo no sabía dónde estaba. Y pues si hago, pues primero llaman a mi mujer. A mi mujer para que fuera a la Guardia Civil a decirle que había pasado esto.
José Luis declaró esto el martes, vino desde Andorra, casi podría decir acompañado, más que escoltado, acompañado por los amigos de Iranzo, por familiares, por gente que quería estar con él, llevarle desde Andorra hasta Teruel, acompañarle hasta la sala, después de la sala. Esa es un poco la labor que yo quería poner en tela de juicio en el día de hoy, Luisma. El acompañamiento a las familias ha sido, por vuestra parte y por parte del pueblo, constante desde el día 14, desde aquel día, ¿verdad?
Sí, sí, lo hemos querido hacer porque, a ver, para tres familias que desde el día 14 de diciembre de 2017 están rotas, pues bueno, abanderar, digamos, ese camino, o empezar ese camino, abanderar esa lucha, digamos, imposible, es muy complicado. Entonces necesitan, pues, gente que las tenemos, que nos tienen al lado, nos tienen a otro pueblo, nos tienen los amigos de José Luis, la familia de los Víctor nos tienen también con ellos, porque ahora son tres, nosotros José Luis, nosotros somos amigos de José Luis, pero bueno, esto desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, nos ha hecho amigos de los tres y de las tres familias. Y el otro día, pues bueno, ya visteis que Pepe, pues, es un hombre muy entero, es valiente, ha contado siempre lo mismo, desde el mismo día 15, la misma verdad, lo mismo que sintió. Pero verse arropado, al final verse arropado, pues también le hace sentirse más fuerte, y así lo transmitió cuando salió de declarar. Pues ver a toda la gente, a los amigos de su hijo que estamos allí, pues bueno, le reconforta tanto a él y como a Ramira, que también a esa madre de José Luis, que no sale pero lo está pasando muy mal, y vernos con ellos, pues bueno, es una forma por lo menos de tener un... o de plasmarle una sonrisa de las pocas que tiene desde hace 3 años y medio.
Anaí, ¿cómo se está viviendo esto en Andorra, en el pueblo?
Yo tuve la oportunidad de ayer estar un ratito con Pepe y con Ramira, y he de deciros que Pepe me contó que es verdad que se había sentido muy liberado después de contar lo que contó, que es lo que vivió, y es un relato que mantiene desde el mismo día 14 de diciembre del 2017. Yo lo escuché muy pronto aquellos días y lo ha mantenido hasta la última coma, ¿no? Entonces, bueno, es como decía Luisma, él se sintió muy, muy respaldado después de salir, que estuvo con gente de la UAGA, que estaba con amigos, que estaba con el sobrino, que podía hablar un poco de otras cosas, ¿no? Pues decía que no sentía ese frío, esa frialdad de saber que vas a entrar al juzgado y a menos de un metro tienes al asesino de tu hijo. Entonces, sin ninguna duda, esa calidez él la recibió y le alivió. Yo me quería quedar con, yo me quedo con dos mensajes que transmitió Pepe en el juzgado, aparte de su relato, que es escalofriante escuchar cómo vivió escondido detrás de una alpaca, cómo escuchó, ¿no?, cómo mataban a su hijo. Me quedo con dos mensajes. Uno, que él vio cómo Norbert Feje subía en bicicleta desde el Balat a dirección Andorra, apenas unos días antes de que matara a su hijo, 2 días creo que eran. Es decir, que había evidencias de que este señor, que era la persona que había disparado el día 5, seguía en la zona. Y dos, que cuando él llamó por última vez a su hijo para que fuera a recogerle al MAS, su hijo le dijo: ahora voy, papá, estoy con la Guardia Civil. Este mensaje, la Guardia Civil, el segundo día del juicio, vimos cómo lo desmentía. Y Pepe mantiene firmemente que cuando él telefoneó por última vez a su hijo, él le dijo que estaba con la Guardia Civil.
Bueno, ya se vivió uno de los momentos más intensos, ¿no? Ya con la declaración de Eva Febrero, la viuda del ganadero. Posiblemente la fotografía del juicio es la que hoy reproducen varios periódicos en sus portadas, no sé si estaréis de acuerdo. Hasta ahora la mirada, ¿no?, de la viuda de Iranzo buscando la cara del asesino confeso de su marido.
Sin duda. Es una imagen, ¿no?, que va a pasar a la historia. Es la imagen de este caso, Eva Febrero mirando a los ojos al asesino de su marido y él quitarle la mirada. Yo creo que es la primera vez que Norbert Fejer le quita la mirada a alguien. Si lo habéis observado durante estos tres días, yo tuve la oportunidad de verlo en directo en el juicio de Albalate del arzobispo. Era un tío desafiante que mantenía la mirada a todo el mundo que le miraba, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es que al escucharla a ella de repente tuvo algo de humanidad. Yo la verdad es que lo pongo en duda. Después de escucharle el lunes, pienso que es una persona que ni siquiera es humana, ¿no? Y las personas que no son humanas y son animales solo merecen un destino, que es estar encerrado mientras viva, porque es un peligro que esté suelto por la sociedad.
¿Algún testimonio, José Miguel?
Sí, podemos escuchar a Eva Febrero, que estuvo súper valiente ayer.
Y nos quedamos tranquilos porque va con la Guardia Civil. Evidentemente no me lo puedo creer, voy corriendo al cuartel, del cuartel corro al centro de salud, del centro de salud corro al cuartel, del cuartel corro al centro de salud, yo sola. Eso lo hice, no sé si 20 veces, hasta que un amigo, José Luis, me recogió con el coche y seguimos corriendo del cuartel al centro de salud y del centro de salud al cuartel, intentando entender qué estaba pasando y que alguien me dijera algo, porque no sabía nada. Oficialmente aún no recuerdo quién me lo dijo. Bueno, sí, una persona que conozco, que es un político, que se acercó y me dijo: Eva, sé que José Luis ha fallecido. Lograr la máxima pena para la persona que se está enjuiciando en este caso. Que ya se haga justicia y se sepa todo lo que ocurrió.
Hablamos de amigos de Iranzo, amigos y amigas, porque ayer cuando salió Eva del juzgado, los abrazos eran de Noelia, una de las viudas, y de muchas mujeres que acompañaban a Eva, ¿verdad?
Sí, ayer estuvieron acompañando a Eva, pues sus amigas de siempre, sus amigas de... Porque no olvidemos, a ver, que nosotros somos gente normal, gente, pues ayer acudieron la cuadrilla de Eva, pues lo mismo, a arroparla, porque saben que aunque dé esa señal, pues esas señales de entereza, pues necesita apoyo, necesita mucho apoyo, y ahí están las amigas. Y esto se trata, aparte de ser un asunto muy truculento, se trata también de un asunto, permíteme la expresión, pero muy bonito, y de ética, y de personal, y de amistad, y de humanidad. Nosotros, en nuestra medida, lo estamos tratando de demostrar. Al final, ayer Eva lo que estuvo diciendo es lo que sabemos, lo que sabe toda la comarca. Lo resumió muy bien en los 2-3 minutos que habló. Eso es lo que pasó. Darle más vueltas a todo, eso, pues no, es que lo que pasó es eso, es muy sencillo, pasó eso. Y la gente estaba asustada y los amigos estamos para apoyar a la gente que lo está pasando mal, lo pasó mal ese día, como lo dijo Eva, y lo pasó mal y lo sigue pasando mal. Se trata de humanidad, más que nada.
Estamos agotando nuestro tiempo. Yo tengo una pregunta para Luis Manuel. Precisamente hablando de las declaraciones ayer de Eva, se está pidiendo para Norbert Fejer, recordamos, la pena máxima, prisión permanente revisable. La propia viuda decía estar convencida de que se va a hacer justicia, y cito palabras textuales, para que nunca más vea la luz del sol. ¿Tenéis, Luisma, esa misma impresión?
Sí, sí. Yo no quiero pensar otra cosa que no sea que este asesino nunca más pise la calle. Otra cosa sería inconcebible. No olvidemos que estamos juzgando lo que ha pasado aquí, pero ya mató en Italia, intentó matar a 2 personas en Albalate. Otra cosa que no fuera que no pise la calle nunca sería inconcebible, y lucharíamos para que esa decisión, que esperemos que no se dé, no fuera definitiva.
Anaí, José Miguel, os pido una breve reflexión de 30 segundos cada uno. Anaí.
Nada, bueno, yo creo que están siendo unos días muy dolorosos, ¿no? Porque estamos reviviendo uno de los peores días de nuestras vidas, pero bueno, yo confío en que la semana que viene le caiga la permanente revisable y por fin pasemos página de este capítulo y nos centremos a partir de entonces en qué falló y en que la gente que falló pague por ello.
José Miguel.
Simplemente agradecerte, Paco, este momento, porque yo creo que todos necesitábamos también hablar de sentimientos, de la humanidad, de la ética personal que dice Luisma, de los amigos, de la zona, de lo mal que se ha pasado, de las sensaciones de inseguridad que se quedaron en torno a vivir en el pueblo. Vivir en el pueblo tiene que ser como ha sido siempre, algo seguro, algo que puedas dejar abierta la puerta de tu casa, que le pidas a tu vecino que te haga este o aquel favor y que siga siendo como siempre.
José Miguel Meléndez, gracias a ti, Anaí. Anaí, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días. Luis Manuel Alquézar, portavoz de los Amigos de Iranzo. Gracias y ánimo, ¿eh? Un abrazo.
Gracias y un abrazo.
Gracias, buenos días.